Y vamos a seguir igual peleando por conseguir un espacio. De hecho, estamos desde la Asociación de Documentalistas intentando con el Inca que nos den un espacio para estas películas. Así que esperemos que salga todo bien.
Yo lo quería decir la parte pro y la parte en contra. Me parece que hasta la parte de nuestra, no sé si bueno, me parece muy interesante cómo va mostrando la parte de Clarín, que ya está más conocida, y la parte de Oscar, que está menos conocida. Y la última parte, que se centra más en, me parece, un periodismo militante político, como decía Leo, me hubiera gustado, para ser más audiovisual, ¿no? Porque ustedes obviamente no se centran en eso, que hablen un poco de los pros que tiene la nueva ley de medios, como decía Leo, que no se muestran, estaría bueno. Pero la crítica que le hacen es el 33% que sí está establecido y el otro 66% que está en la libre opinión, me parece bárbaro. Me hubiera gustado un poco de desarrollo sobre los pros, pero obviamente, bueno, ustedes son, como decían ustedes, un periodismo político, militante, entonces me parece que ahí no se centra. Más para la argumentación me hubiera gustado eso. La única crítica que les quería realizar.
¿Y en qué sentido serían los pros que...?
Sí, a ver, es una ley, aparte está en la dictadura, intenta dividir cosas, más allá que no esté establecido eso, me parece que es para mí un pro decir, bueno, las ONG, más allá de todo eso que muestra y que hay que pagar mucha plata para que vayan a ese concurso previo que se va a realizar, me hubiera gustado que eso se ponga. Para que todas las personas que vean la película se informen de eso, que no sé si están tan informados al no leer la ley. ¿Me parece?
Opinando parecido a lo de Bruno, me parece como que falta, o sea, está todo el enfoque negativo de la ley, que no es totalmente negativa, porque en sí es como que abrió un poquito el debate tanto de los medios de comunicación como derribemos un poco el monopolio, aunque ahí se notan dos líneas muy obvias. Considero como que es como que de golpe decían, podemos ponernos, está bien, no está bien pulida la ley, no hay ciertas cosas, hay ciertos aspectos que son notoriamente negativos, pero hay aspectos que son positivos, como por ejemplo la apertura de poder decir que puede llegar a haber una voz. Está bien que lo dificulten un poco, pero eso se tiene que ir modificando a medida que se vaya poniendo en práctica, como el paso con la mayoría de las leyes.
Para mí lo que expresa la ley de medios, cómo fue pensada, fue pensada en un carácter de clase, como planteaban los compañeros en el documental. Digo, aunque tiene un discurso de progre, de decir, bueno, dejamos un 33% abierto hacia los demás, ese 33% tiene miles de trabas, que los demás siguen siendo sectores con un poder adquisitivo importante.
¿De qué sirve que esté si uno no puede acceder? Nosotros tratamos de complejizar eso.
No puedes plantear la ruptura porque no vas a lograr
nunca. Es que a medida, la mayoría de las leyes empiezan con una ayuda. Pero lo que pasa es que a medida de todo eso se va notando, por ejemplo, que ese 33 no es suficiente, que hay muchos requisitos, que todo eso se tiene que modificar. Por eso hay muchas cláusulas que se empiezan a
modificar rápidamente. Ese momento que hacen, que ustedes también muestran, que van y ese periodismo independiente. Está perfecto y es necesario, porque si no la ley nunca se va a llegar a modificar. Me hubiera gustado también que eso, que se muestre un poquito, pero como es militante, obviamente que ustedes no apuntan a eso.
Para mí un poco sí. La pregunta con respecto a eso es, bueno, ¿quién va a acceder a ese 73%, digamos? Porque es lo que plantea la película, digamos. Hasta como viene dado el paño actualmente, si ese 33% lo va a ocupar, por ejemplo, el canal del Construir de Gerardo Martínez, digamos, secretario general de la Cubana, estamos jodidos, digamos. Sí, yo, la verdad que, si eso es ese 33% va para ese lado, yo
no le veo
lo positivo por el momento, digamos.
Por eso, en algún momento estaría bárbaro que se vayan puliendo esas pequeñas cosas.
Claro, nosotros interpretamos que no se puede acceder, no es un error del técnico que redactó el pliego, digamos, tiene que ver con que vos estás diciendo, buenísimo, a partir de ahora, por primera vez en la historia, va a haber un 33% para organizaciones sin fines de lucro, o sea, organizaciones que no tienen dinero, y estás poniendo un pliego de 140.000, es una contradicción muy fuerte, no creo que sea un error chiquito que uno después diga, bueno, lo pulimos, lo adaptamos a las necesidades porque, bueno, nos faltó conocimiento, pero me parece que es un error muy burdo que expresa que evidentemente por detrás hay otra intención, no está la intención de efectivamente democratizar. Esa es la interpretación que nosotros hacemos de este hecho. Entiendo que puede haber otras, lo respeto, por supuesto.
Sí,
sí.
Yo Sí, yo no niego que pase eso, sino que es como que digo que a medida que suceda esto, va a haber reclamos de muchas organizaciones, va a haber, por ejemplo, como hubo en el caso de la película, que no es suficiente, se pone muchas trabas y todo ello, y de ahí, a partir de ese momento, se va a realizar la modificación. Pero no está mal el tema de que se ponga un espacio.
No, claro, no, no, entiendo. No, y ojalá que así sea, ojalá que efectivamente todos los medios alternativos se organicen como se estaban, se mostraba ahí que se estaban organizando y salgan y den la pelea por conseguir el espacio, es la idea, nosotros apoyamos ese reclamo, por supuesto.
El tema es que se utilice, digamos, esa cláusula para hacer una pantalla de democratización y utilizarlo como argumento para impulsar la ley.
Claro.
Yo, bueno, disculpo a los que hicieron la película de no mencionar el levantamiento del programa del periodista Herman Schiller por Radio de la Ciudad. Yo simplemente quería mencionarlo, que el programa Leña al Fuego, que duró unos 10 años y que, bueno, el gobierno, el honorable. Digamos, la sede de la Cámara de Diputados, ¿no? Del gobierno de la ciudad, en forma unánime lo declaró de interés cultural, pero, bueno, funcionario macrista, un mamacri, eso no le quería mencionar, ¿no?
Sí, sí.
Sí, de hecho, aún todavía hay movilizaciones a partir de eso. La otra vez, la última fue hace un par de semanas que fuimos, de hecho. Y bueno, lo que estaba viendo es, bueno, insistir para que la Radio de la Ciudad vuelva a tomar el programa, porque es un programa, como decís, con una trayectoria inmensa, 10 años, por donde pasaron distintos referentes de organizaciones sociales, digamos.
Sí, que le daba la voz a sectores que en otros lugares no se
Claro, y bueno, evidentemente llegó un momento en el macrismo y se lo quiso hacer pagar, digamos, ¿no?
Sí, yo quería comentar que me pareció ver dos temas también en la película, en el documental. Uno que relacionado con lo último que estábamos hablando, el tema de los medios alternativos, pero enfocado también al tema del financiamiento, esos medios alternativos o comunitarios, como se pronombra en dos maneras. Pero por otro lado también me pareció, y quedó claro para mí hacia el final, sobre todo, del tema de buscar de respetar la libertad sindical también dentro de los medios, ¿no? Porque yo mientras iba pasando los ejemplos pensaba, bueno, esto en la fábrica tal no pasa porque tienen un convenio, porque tienen delegados sindicales que son respetados y que si pasa algo saben dónde atenerse. Parece como que los periodistas no podemos, o sea, no tenemos, no existe eso, porque Clarín no tiene comisión interna, pasa en los medios también. No dejan ese ir y vuelta, decir, bueno, queremos esto, lo negociamos. A mí me parece una dictadura dentro de un medio. Y apuntar, digamos, me pareció un mensaje claro que se buscaba el respeto real por el derecho del trabajador, en este caso el trabajador de prensa, que marcó toda la película. Y por otro lado, también lo que yo planteaba es, bueno, sí, los medios alternativos, los medios comunitarios, ese 33% para las ONG, pero en un punto no quedó plasmado tampoco cuál sería la alternativa de eso, digamos, cuál sería la solución a eso, ¿no? Si dice, bueno, la ley falla en esto, ¿no? O no queda claro. ¿Cómo hago? Porque ahí un muchacho decía, bueno, mira, yo no tengo la plata que tiene tal medio para poder financiar, no puedo comprar el equipo, no puedo... Bueno, ¿y de dónde sale? Porque, digamos, si vos lo querés, de alguna manera hay que llevarlo a la práctica, a completarlo realmente. Dice, bueno, ¿qué nos podemos hacer publicidad para mantenerlo? Bueno, ¿cómo lo mantenemos? ¿Con una cuota social? ¿Con el aporte de cada uno? Otro tiene, digamos, pues yo planteo el trabajo del periodista como una profesión de la cual no tendría que vivir. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ¿cuál es la alternativa de hacerlo? O tener un patrón, o tener una empresa, o formar una cooperativa. Pero no hay una. A mí no me quedó claro la propuesta, si es que la hay. De documentar ese punto, ¿se entiende? Porque parecería como una reclamación sin una posible solución. No,
no, lo que se exigiera que los pliegos no sean tan altos, que se baje el valor del pliego, que no haya que pagar por la plataforma. Acá, en esa resolución, ahora después se cambió y la lucha empezó a avanzar un poco. No sé exactamente ahora cuál es la propuesta que hizo el ASCA. pero en ese momento era, les pedían además que paguen por una plataforma tecnológica, digamos, de equipos de transmisión que ponía el Estado. Entonces,
¿y se le pague a esa ONG?
No, no, el Estado decía, yo te dejo usar esta plataforma, que es la plataforma de ARSAT, pero vos me tenés que pagar 24 mil pesos por mes para usarla. Entonces, en un punto el Estado te brinda, pero es como se lo estás alquilando. Si no, ok, no me lo pagues, anda y cómpratela, sale 6 millones. Entonces, lo que se decía es, si uno realmente quiere democratizar la comunicación y le quiere dar voz a los sectores que no la tienen, a los ONG que no tienen un interés de lucro, bueno, no me alquiles la plataforma, déjamela que la use, no me cobres 170 mil pesos un pliego. Digo, esos eran los pedidos, bajar los cánones económicos.
Sí, yo también creo que en algún punto, digamos, es una discusión que se da, ¿no? Porque por un lado hablamos por momentos de las empresas privadas y el rol de los trabajadores al interior de esas empresas y su legítimo derecho a organizarse, digamos. Y después estamos hablando de los medios alternativos, que vendría a ser otro sector, digamos, en lo cual no hay trabajo asalariado, no hay patrón, digamos. Y ahí la línea siempre tiene que ser, bueno, que puedan transmitir, que puedan producir. Ahí es donde por ahí entra la discusión que planteaba con unos compañeros, ¿no? Nosotros no vemos que con esta ley se puede hacer eso. Se tendría que poder hacer, y por supuesto que vamos por esa, digamos. Ahí está la discusión, si la ley lo permite o no, lo estimula o no, digamos. Pero para mí es importante separar esas dos cosas, ¿no? Lo que es un medio masivo en donde uno trabaja como periodista, es un trabajador con un patrón, y ahí es donde está toda la discusión sobre qué es lo que vos querés. Claro.
Claro.
Y en cuanto a la otra, me parece que sí, que es organizarse para que la voz esté, para dar una pelea, para que sean incluidos, digamos, para que tengan acceso a los medios, que es lo que le está pasando a todos los medios alternativos, que tienen ese problema, digamos. Ese sector de los medios alternativos que nosotros damos cuenta viene desde mediados del año pasado, o incluso antes, ya organizándose esas distintas televisoras que se juntaron para dar la pelea de conjunto, digamos.
¿Cómo se sostiene eso? ¿Sabe?
Es militancia.
Militancia.
¿Qué es militancia?
¿Poner plata? ¿Cómo? Sí,
sí, trabajan de otra cosa. O sea,
claro.
Claro, si no, del aire no viven, pero trabajan de otra cosa y militan, claro, en el aspecto comunicacional.
Por eso, de ese lado. Tal vez por ahí no sería la parte periodista profesional como.
Claro.
No, incluso se podría pensar en nuevas maneras de organizarse los medios alternativos si tuvieran. Si vos decís, bueno, listo, voy a tener un espacio y estaría bueno poder ocupar todo el tiempo en un canal alternativo y que después se organicen de la mejor manera que considere cada canal o cada radio, a nivel de, no sé, una cooperativa o lo que fuere. Digo, eso no está planteado como una línea general a que sigan todos. En principio es la lucha por obtener la señal, por obtener el espacio.
Yo creo que el cierre un poco lo da la última entrevista donde plantea, una compañera dice, bueno, recuperemos las condiciones internas, recuperemos nuestro derecho, y en un sentido, si ponemos los medios al servicio de los trabajadores, los medios de comunicación, lo recuperamos, lo ponemos al servicio de los trabajadores, ahí está un poco la situación por la positiva, gestionado y administrado por sus propios trabajadores, no es lo mismo que
Sí. Es una tercera alternativa, entonces, uh-huh. Entre medio de poner plata de bolsillo o de ser contratado por la empresa.
Sí, de hecho, por ahí nosotros planteamos en la película que la de los medios de comunicación bajo control obrero, digamos, es la de fondo, ¿no? Porque la misma trabajadora de Crónica lo dice. Me encantaría, sí, pero sí, hoy, ¿sabés qué? Tenemos que tener una comisión interna, claro. O sea, en Clarín, en los medios, porque nos están reventando, digamos. Y esa es una pelea urgente que los trabajadores de prensa, por suerte, cada vez están dando con más fuerza, digamos.
Eso viene de.
Sí, se están organizando.
Claro. Hace poco, por ejemplo, se logró que por primera vez en no sé cuánta, creo que con 20 años. Haya delegados paritarios en Clarín y haya una discusión de paritarios en conjunto, digamos. Antes era medio por medio, lo cual, por supuesto, dificultaba mucho a los trabajadores a la hora de esa discusión. Pero son avances que se logran justamente a partir de la organización de los trabajadores, digamos. Y ese, bueno, nosotros claramente vemos que sí, ese es el camino. Y después está lo que decía el compañero, ¿no? Imaginémonos los medios bajo control obrero, bueno.
Ahí ya es otro cantante. Ya es un objetivo más de fondo, más un objetivo político a largo plazo. En un punto, ¿no? Nadie viene y dice, bueno, salgan todos los trabajadores a tomar los medios ahora, no están dadas las condiciones, creemos nosotros.
Sí, me parece que lo que decían Bruno y Me parece que una cosa es la ley y la, digamos, la redacción de la ley, y otra cosa es la ejecución posterior, digamos, ¿no? En la ley no aparecen los montos a fijarse de antemano, eso lo va a organizar, digamos, el órgano de aplicación. Me parece que había que diferenciar esto. Por otro lado, me parece, lo que yo quise decir cuando Luciana justo se fue, o sea, me parece que la película no se permite una discusión interna, o sea, en la película, no, yo no digo que no abra el debate, no de ella, sino esto, este espacio no tendría sentido. Digamos, yo siento que intratextualmente la película no plantea ningún tipo de discusión y que es una línea de documental que a mí particularmente me aburre.
Sí, no están entrevistados ni Magneto ni Mariotto, digamos,
lo de no por eso.
Para dar ese debate al interno.
Por ejemplo, a ver, yo creo una cosa más, me parece que a mí, yo cuando vi la parte de la UBA, digo, bueno, acá va a haber algo, mire, por ahí es interesante, bueno, qué papel jugó en, digamos, la discusión respecto de la ley de medios y la defensa de los trabajadores, ¿no? Me parece que ahí en la UBA podrías encontrar un montón de voces, quizás sería otra película, ¿no? Eso seguramente los temas son muchos, ¿no? Pero también me parece que a esto que yo decía que espeja, para mí no escapa la lógica binaria de la película. Es otra voz de contrainformación, pero insisto, para mí no escapa esa lógica binaria, permite el debate, pero por ejemplo, según ustedes muestran cuando la ley es votada, ¿no? Ven que hay tres abstenciones y tres, ¿no? Entonces ahí aparece otra, y digamos, según el documental, ¿no? Pareciera, y esta idea de los empresarios K y la cuestión de la ley K, parece que fuera, digamos, que fue pensada por el kirchnerismo para el levantar, edificar este enorme monopolio, según ustedes, que para mí sin capital simbólico habría que revisar el concepto este, ¿no? Cuando, por ejemplo, Susana Sell, en este libro, ¿no?, que se llama Políticas, habla de toda Latinoamérica, qué sé yo, bueno, ella plantea que las primeras reuniones para modificar la ley empiezan en el oficinismo, que habría que reivindicar un montón de, digamos, las carreras de comunicación que empiezan a abrirse con la apertura de la democracia. Yo no digo que esté toda esa discusión allí planteada, ¿no? Los 21 puntos de la Comisión de Radiodifusión Democratizadora. Pero me parece que quizás un mínimo. Pero si eso no está dicho, a mí me parece que si eso mínimamente no está planteado, quizás en una voz, o sea, para mí descontextualiza un poco y puede, a mí me parece que no escapa a la lógica binaria.
Pero vos pensás que el único objetivo por el cual se creó la ley fue para, o el planteo de ellos es para destruir al monopolio.
No, yo no creo eso, pero no, para nada, yo no creo que eso sea así, de hecho no me parece que sea así. Por ejemplo, también me llama la atención, ahora no mencionan el artículo 161, o sea, critican un montón de artículos, menos el de adecuación, que refiere, digamos, a que Clarín tiene que, digamos, revisar en un año las medidas cautelares, no lo mencionan. O sea, me llama un montón de la atención de omisiones respecto de. Está perfecto, digamos, el
tema. Sí.
Yo acuerdo un montón, pero un montón de cosas con que los trabajadores no participen, me parece bárbaro todo lo que dicen, pero me llama poderosamente la atención, por ejemplo.
Por ahí, a ver, ahí, por supuesto que hay omisiones, digamos, uno cuando hace el recorte le pasa eso. De hecho, es una película que, como comentaba la compañera, la mostramos en muchos lugares, y depende de donde la mostramos también, lo que escuchamos, la evolución. ¿Por qué no sacan más sobre la ley y ponen más sobre, no sé, los medios alternativos? Otros te dicen, no, los medios alternativos, la verdad, a mí no me interesa, ¿por qué no cuentan más cómo los medios masivos no cubren los conflictos obreros, digamos? Es una película que tiene muchos objetos dentro de lo que es la comunicación, digamos. En el cual la ley, por supuesto, que es uno de los principales, la ley de medios, pero también no dejan de escaparse otros. No se intenta, por supuesto, hacer un análisis pormenorizado de la ley en todos sus artículos, ni mucho menos, digamos, sino más bien que intenta dar una discusión a partir de los puntos más destacados desde la agenda tanto del gobierno como del grupo Clarín, etcétera. En ese sentido, sí, obvio que faltan huecos, hay cosas, de hecho, la primera versión que hicimos duraba 2 horas 20, le tuvimos que recortar porque llegó un momento que era terrible, digamos.
Pero digo, a ver, si vos planteas, a mí me parece que la omisión del artículo 161 no es ingenua, o sea, me parece, ningún recorte es ingenuo, ¿no? Pero a mí me parece que la mención del artículo 161 me parece que pone un poco, hace temblar un poco la idea de los dos monopolios, digamos, porque si vos mencionás esto, si vos estás diciendo que se están construyendo, hay dos monopolios, que se está construyendo
como del Estado, igual, no, o de multimedios, cuando hablamos del kirchnerismo.
Bueno, no sé, me parece que habría que repensarlo.
A ver, nos parece que contar en la película que el grupo Clarín tiene que dejar licencias.
De hecho, lo dicen al pasar.
Todo sí, el mundo lo sabe, digamos. De hecho, claro, hasta nos reímos un poco de.
No, no todo el mundo lo sabe, ¿eh? A mí me parece que no,
No, claro, los multimedios que tengamos de. Pero, por ejemplo, hasta nos reímos un poco de esa campaña de Grupo Clarín diciendo TN puede desaparecer, mirá que bien. Bueno,
sí, incluso en el estudio de radio lo plantea uno, que Clarín deje de tener licencia para que las tenga Telefónica y lo mismo. Pero claro, está esa discusión. Sí. Nosotros, eso, las omisiones que por eso las cosas, nosotros las entendemos como que ya están discutidas, como que se fue tan mediática la discusión sobre la ley de medios, que Clarín iba a tener menos licencia, que TN podía desaparecer, fue algo sumamente mediático, ¿no? Es que nosotros partimos de esa base y vamos más allá, no empezamos desde cero, desde el momento en donde surge la idea de una nueva ley, ni tampoco los debates anteriores, el COCODE, digo, no fue nuestra intención meternos con eso. Porque nos interesaba más lo otro, más todo lo que no se dice tanto, de lo que no se habla tanto.
Yo creo que más que nada, además de estas promociones que dice el profe, yo creo que para una mirada general, por ejemplo, para un público, no que estoy de acuerdo, pero por ahí para un público masivo, está muy buena la parte en la que va diciendo, en la que va haciendo tiene como una partida de esa persona biológica, está muy buena explicando los medios, o sea, a partir de cada gobierno que fue pasando, en el mundo que está en alguna relación de cada gobierno en cada medio, yo creo que es una mirada que me parece bastante buena para un público masivo, ¿no? Por ahí.
Claro, porque
esos poco, datos son los que por ahí no se saben tanto.
Además, a nosotros nos parecía que eso era muy ilustrativo de una idea más general, que es la de que todo gobierno dentro del capitalismo va a necesitar siempre un sector de medios que lo sostenga y lo levante, digamos. Y ahí está, por supuesto que el recuento cronológico tampoco es minucioso, digamos, pero intenta dar ese pantallazo general. Obvio, es imposible que fuese minucioso, digamos, pero lo que planteamos un poco es eso, es decir, bueno, todos los gobiernos tuvieron siempre un medio atrás, un medio al cual le entregaron mediante privilegios, permitieron que se beneficien, digamos, exponencialmente. Bueno, le dieron eso y a cambio de la legitimación en la opinión pública. Y veníamos viendo, bueno, en el socialismo fue tal medio, en el menemismo tal otro. En el kirchnerismo lo fue el grupo Clarín hasta hace unos 2-3 años, digamos, un poquito más, sí, 3-4 años. Fue el grupo Clarín, digamos, hasta 2008, 4 años. Decimos, bueno, ¿y ahora cuál es ese medio que está atrás, digamos? Que antes estaba el grupo Clarín. ¿Quién vino a ocupar ese espacio? Y ahí es la discusión más avanzadora que contamos un poco también a estos empresarios que, como decíamos, parece importante contar que existen, están viendo beneficiados, digamos.
Sí, además, esto también para desmitificar, vos recién hablabas de que del capital simbólico y demás. Existe mucho este argumento, desde el kirchnerismo insisten mucho en que el poder, ¿dónde está el poder? El poder lo tiene Clarín, el poder lo tienen las grandes empresas, el poder, como el poder no lo tiene el gobierno, que ejerce el poder, lo tienen. Yo creo que ese argumento hoy por hoy es completamente falaz. Yo creo que el capital simbólico, el gobierno lo detenta, tiene 54% de los votos, tiene un montón de sectores. Yo entiendo que en algunos casos cooptados, en otros casos no, pero. Y tiene un gran multimedio detrás. No es un monopolio, nosotros no hablamos de monopolios, hablamos de multimedia. Nosotros vemos que hay un mapa de medios cada vez más favorable al kirchnerismo y que va a seguir avanzando hasta que, bueno, alguna otra próxima pelea burguesa, algún otro cambio en el poder. Pero yo no creo que el gobierno sea débil frente al grupo Clarín. No creo que el gobierno hoy se esté erigiendo como nosotros no tenemos el capital simbólico, no tenemos el poder. Creo todo lo contrario, que cada vez se fortalece más, es un gobierno que ejerce el poder del Estado y no. Me parece que es un argumento que insiste mucho el kirchnerismo y yo no lo veo.
Sí, yo coincido con vos, pero no creo que sea lo que yo dije, digamos.
No, puede ser, puede ser.
Digamos, en eso coincido completamente, no es lo que yo me refería. A mí, por eso estoy pensando en la definición de empresario, o sea, es lo que planteé al principio, digamos. Me parece que Spolsky mañana puede estar con Macri,
sí, si gana, por supuesto.
Digamos, pero no me parece que esté clara esa definición de empresario acá planteada. No, a eso
puede ser, creo que se plantea bastante.
Digamos que por ahí cuando hablamos de empresarios acá, lo que estamos hablando son los sectores de la burguesía que hoy, en este contexto, están cercanos al kirchnerismo. Por ahí, si hacíamos la película en 2007, los empresarios acá de los medios serían otros, digamos.
Creo que
mostrar
esos pasajes se queda bien claro.
El mundo está más relacionado,
¿no?
El que era
cadente,
el estudio de
Rudy Ulloa.
Porque nunca estuvo en un medio, de pronto se compra
es el español de S5N, digamos, lo mejor no tiene una historia dentro del empresariado que invirtió de tal manera, ¿no? Hay algunos casos que sí son innovadores, como puede haber en otro gobierno también.
Sí.
Lo que tampoco, lo que no quería dejar pasar es la lógica que plantea como decir, que todo gobierno debe estar sostenido por grandes medios de comunicación. Tal vez sea una lectura de lo que fue pasando, pero no sé si es el deber ser, el debería ser.
No, un gobierno que pasa,
no debería, ¿no? ¿No? Digamos, si hace bien las cosas, los medios que pueden llegar a ser independientes, te tendrían que apoyar o contar lo que está haciendo bien y criticar lo que está haciendo mal, ¿no? Parece que nosotros vemos como normal que todo gobierno puede sostener el poder porque tiene un medio grande de comunicación masivo que lo apoya por conveniencia, digamos, también, ¿no? Sí. Parece que eso también estaría bueno plantearlo.
Sí, totalmente. Igual es parte de mi forma de verlo, es parte de la dinámica de la política, tener una forma de generador de opinión pública. Generador de opiniones y control de opinión popular, si no lo podés gobernar, en un sentido, si tenés los medios en una oposición, si tenés todos los generadores de opiniones en tu contra, no tenés una forma de gobernar, digo, porque los generadores de opinión son los que después te, cuando vas a la urna.
Sí, pero los medios tienen que estar a favor tuyo por lo que vos haces, no por
el
trabajo.
Claro, sí, no. La lógica sería una lógica de independencia de los medios de comunicación.
Claro.
No, no es posible.
Claro. Medios de comunicación independientes,
sí.
Medios
de FIFA.
Que de hecho, el último que decía, el periodismo independiente terminó demostrando que tan independiente no era, ¿no?
Claro.
Todos los gobiernos han necesitado, después la oposición tiene el 22%, por eso también realiza esta alianza. O sea, no hay ningún gobierno en el mundo que no realice alianzas con los medios. Y cuando aparecen cuestiones coyunturales, como acá pudo haber sido la del campo, aparece un conflicto claro. ¿Algo más?